Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, qué alegría oír esta sintonía. ¿Qué tal están ustedes, amigos de COPE?
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están ustedes? ¿Te acuerdas? Es la tentación, ¿eh? Como todos los veranos, ¿verdad? Estamos aquí con nuestros programas especiales de cine largos, de una hora, da gusto.
Hemos sobrevivido todos a este año tan terrible y aquí estamos.
Aquí estamos
unos
una vez más dando la lata y
vacunados.
Hablando de cine. Juan Orellana, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estoy muy bien porque además es que llevábamos sin vernos aquí en cuerpo presente.
Esto es mucho
tiempo y es una alegría.
Tenemos como siempre a nuestro todólogo, que se ha formado todavía más en este año, Cruz Delgado Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de volver otro verano por aquí.
Y el que les habla, Jerónimo José Martín, que hemos hecho aquí unos programas veraniegos donde vamos a repasar, sobre todo, las mejores películas del año, por géneros, y luego vamos a hablar con gente interesante que ha publicado libros, ha hecho cosas, y cada semana tendremos invitados de lujo, en todo caso. Y vamos a empezar a lo grande, eligiendo, bueno, así una elección un poquito personal, seguramente discutible, las mejores películas del año 2021, es decir, del primer semestre, porque está acabado, por géneros. Pero para ello vamos a empezar con la canción de la película de animación. Ya que vamos a empezar por las mejores películas, empecemos por la A, que es la animación. Era difícil porque había muchas películas de animación. Yo he elegido esta. Jen Aiko, así se llama la cantante de esta canción, Lead the Way, de la película Raya y el último dragón. A mí me gustó especialmente, es de, digamos, de la factoría Disney, no de Pixar, y me ha parecido la más completa dentro de esta apertura que hay de todos los estudios al ámbito oriental, digamos. Es la que me ha parecido más imaginativa, sí, menos imitativa. Y
estoy de acuerdo, a mí me sorprendió gratamente.
Sí, me
alegra
gustó
la película.
Me alegra que estemos de acuerdo esto porque ya verás, me va a poner por algún lado.
No, me gustó. Y además aprovecho para recomendar el cortometraje que acompañaba esta película, que se llama Us Again, que era una especie de La La Land animado.
Sí, es verdad.
Que si alguien se lo ha perdido, que lo intente.
O sea, que os ha gustado más que Luca.
Más que Luca, más que Agencia Secreta de Control Mágico. Ha habido muy buenas. El Dragón de los Deseos recientemente.
Bueno, eso
en
iba
streaming.
A decir que hemos elegido esta, pero ha sido un año de animación muy variado, con muchas nacionalidades, cada vez se estrenan de países más extraños y eso es muy bueno, porque antes esas películas estaban en los festivales de animación.
Sí, era su lugar natural y de ahí no salían habitualmente.
Dentro de otros, en otros programas sacaremos alguna otra película de estas que hemos citado, pero yo me quedo desde luego como película de animación del año con esta Raya y el último dragón y damos salto a lo que hemos llamado docudrama, El Agente Topo.
Cada vez que te beso.
Esta se la dejo a Juan, porque esta es más seria, es más así de.
A mí me gustó mucho cuando la vi y la he vuelto a ver ahora en plataformas. Y me parece, o sea, como género documental, un hallazgo, porque realmente no es nada fácil introducir unas cámaras que tienes que leer las declaraciones del director, lo complejo que fue en una residencia de ancianos, para que la gente se familiarizara con las cámaras y creyeran que están haciendo una cosa distinta de la que están haciendo. Y luego
la directora, por cierto,
la
Maite
directora,
Alberdi.
Perdona. Y luego el personaje fundamental, el agente Topo,
ese
me parece genial, porque es de una ternura, de una sensibilidad de una humanidad, que es una película que a margen de la trama es tan entrañable, tan humana, las relaciones y tal, que yo me parece un descubrimiento de película.
Totalmente, yo estoy de acuerdo. Cruz pone caretas
no,
y tal.
No, a mí pero... me parece que está un poco sobrevalorada la película. Bueno. Y además no creo que no se termina de quedar ni con documental ni con
ficción. El drama.
Claro, no, y es que además tiene una parte de ficción.
Que sí, que
claro,
la propia
no es un documental puro.
Quería haber hecho ficción, ¿eh?
Claro, entonces...
La que sí que es un documental, documental, y se la voy a dejar a Juan también porque es cultureta total, es La pintora y el ladrón. Buena, buena peli, ¿eh?
Sí, otro hallazgo, ¿verdad? Porque esta sí también es un reto desde el punto de vista del documental porque implica mucho tiempo de grabación y de seguimiento de los personajes, ¿eh? Esta historia entre una pintora y el señor que le ha robado los cuadros de una galería y cómo va naciendo entre ellos una amistad y van saliendo a flote los dramas de cada uno. En torno a la belleza del arte, me parece una película también desde el punto de vista antropológico muy brillante.
Sobre todo, además, que se convierte en el muso de ella. Y hay una relación de carencias afectivas, de pronto de amistad y de belleza, porque realmente es una película noruega. Digamos que en Noruega están haciendo, este año han hecho muy buenas películas y muy buenas series
sí,
de televisión.
En general en los países escandinavos. Sí.
Atentos, ya llevan un tiempo así.
Atentos, ¿eh? Y seguimos, ahora ya damos el salto al drama existencial. Solo hay uno este año, ha habido muchos, pero el gran drama existencial de este año es Nomadland. Con este tema, además, de Ludovico Einaudi, que es uno de los aciertos de Chloe Zhao, esta
directora,
¿verdad?
Pero yo creo que
¿verdad?
A ti te gustó un poquito menos que a mí.
Sí, a mí me gustó menos que a ti, pero a la vez es una constatación de todas esas soledades que genera el mundo actual, esa gente que se ha quedado sin casa, sin trabajo, que deambula por Estados Unidos.
¿Recuerdas la anterior película de Ryder?
Sí,
que
sí,
también
sí.
Transmite estas soledades, la América profunda. A mí me parece que es una película muy contemplativa, no es para todos los públicos, pero también me parece muy humana, porque a pesar del drama que cuenta, ¿no?, de la soledad, de la gente que lo ha perdido todo, ves como lo que no han perdido es como su dignidad de ser humanos, ¿no? Y eso yo creo que la película lo refleja muy bien. Tú te quejabas de que no hay ningún filtro o rayo de
trascendente, sí.
Y es cierto, pero lo que hay es bueno, es auténtico.
Sí, incluso como ella es discípula de Terrence Malick, algo siempre queda
sí.
Con esos paisajes de esa visión
bueno,
de la
es
naturaleza.
Que,
y
es
tal.
Que luego además la película tiene un punto documental,
sí, claro.
Porque utiliza actores no sí. Profesionales en
claro.
Muchos momentos.
Por
entonces...
eso, también desde el punto de vista interpretativo, meter a Frances McDormand y a Deborah Streatham entre gente que no es...
Pero lo hacen, es que son maravillosos esos actores.
Eso sí, es una película para no ver a la hora de la siesta.
Esto es, efectivamente.
Pues a esa hora la vi yo y lo superé.
También superamos, porque nos gustó mucho, yo creo que a todos, Minari, Historia de mi familia. Magnífica película, muy premiada, los Globos de Oro, en los Oscar también, esa abuela maravillosa. La historia real de una familia surcoreana que se integra en los años 80 en mitad de la nada en Estados Unidos. Cuando uno espera que sea una película de racismo, es una película sobre la familia y la acogida por parte de una comunidad cristiana, que es la que le rodea a esta familia. Me ha parecido una película
sí,
sensacional.
Sí, pero fíjate que yo creo que tiene en común con la otra... que es un poco el desencanto del sueño americano.
Sin duda, sin
porque
duda.
A estos no les salen las cosas
claro,
muy bien.
Es un desencanto, digamos, esperanzado. O sea, quiero decir que no es fatalista, igual que el anterior tampoco lo es. O sea, quedan esos restos de humanidad, pero efectivamente aquí es mucho más luminosa, porque hacen todo un camino el matrimonio, porque ella lo lleva mal, ir ahí a la granja, los niños con la abuela y tal, las raíces y a la vez la integración en esa nueva sociedad. Me parece una película sensacional, ¿no?
Sí, yo creo que está un poco en la línea también como Nomadland, ¿no? Es
sí, decir,
que
sí,
es
sí.
Muy documental
es
en
muy,
el sentido
es muy Malick,
de que te está mostrando una realidad casi sin filtros, ¿no?
Y te enseña lo que es el Minari, que no teníamos, yo no tenía ni idea de lo que
eso era. Lo hemos aprendido ya. Sí.
Y esta sí que se la dejo a Juan, pues un peliculón de mucho cuidado. Nos vamos a Irán, Hijos del Sol. Sería nuestro drama social, porque aquí el componente también son muy sociales las anteriores,
pues,
pero aquí...
Pues sí, además de un director que yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos y que vuelve a poner el tema de la infancia, los niños de la calle, la situación de la educación en Irán. Todas estas películas iraníes que tienen que, bueno, pues echar una de cal y una de arena, porque están rodadas en situaciones políticas muy complejas, y que saben sacar poesía de lo más duro y de lo más desafortunado, desde luego es una película ejemplar en ese sentido.
Una belleza espléndida y con esa belleza humana de esos niños de la calle.
Sobre todo el protagonista, que es maravilloso.
Son maravillosos. Vamos a hacer una interrupción, porque llevamos varios dramas existenciales y tal. Vamos a poner algo de música, a ver qué sorpresa nos depara el destino.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Después de la explosión, donde el misil cayó, un enorme agujero en la ciudad se abrió. Un rugido espantoso me conmocionó. La gente horrorizada, gritando, se alejó.
Godzilla, ya decía yo. Esto es Cruz Delgado que nos mete de vez en cuando. Es que pegotes bizarros.
Las tradiciones no hay que perderlas, y una tradición de este programa es acompañar algunas películas con estos toques tosicales.
Con Alaska y Dinarama.
Alaska y Dinarama en sus buenos tiempos, con este tema dedicado a Godzilla.
Bueno, Godzilla efectivamente lo hemos elegido aquí como mejor película de fantasía. Y también unas cuantas ahí que podrían haber sido además muy recientes, tal, ya veraniegas, que hay algunas muy buenas. Pero en fin, hemos elegido como mejor película de fantasía Godzilla vs. Kong.
Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima.
Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué.
Los mitos son reales y solo quedan ellos.
¡Chan! Los mitos, sí, es muy mitológica esta película.
Sí, fíjate, esta película a priori dices, ¡jo, qué pereza! Otra vez Godzilla, King Kong. Pero la verdad es que está muy bien resuelta, muy entretenida, muy espectacular, como no se puede pedir menos de una película así. Y con cierto interés, yo creo que, como tú decías, es una de las grandes películas de fantasía de este año tan apocalíptico.
Tiene varios alicientes, quizá tiene demasiadas, tramas y tal, están todo como muchas cosas, pero tiene un aliciente muy grande que es que sale Millie Bobby Brown, que es una la chica rarita de Stranger Things.
Aunque tiene un poco menos papel que la anterior.
Sí, sin duda, sin duda.
Esa niña, es más, a mí me parece una actriz maravillosa.
Sí. O sea, que tiene bastantes alicientes, como tiene muchísimos alicientes el que hemos elegido el mejor musical del año. No ha habido muchos, pero es que este es excepcional. En un barrio de Nueva York. John M. Chu dirigiendo a Anthony Ramos y a un montón de latinos en esta versión del musical de Lin-Manuel Miranda, uno de los éxitos que ha tenido en Broadway.
Sí. Y que aquí sí que está el tema de la inmigración directamente puesto sobre la mesa.
Totalmente.
Pero con mucha luminosidad también está el tema de la esperanza, ¿no? El sueño de América, pero también la nostalgia de volver. Con unas coreografías urbanas, ¿no? Estupenda. Un poquito larga la película.
Se le da un poquito de medida.
Pero bueno, como es
aperitivo a la versión que hará Spielberg de
West Side Story. Una película que yo creo que va de complemento, ¿no?
Claro. A mí me ha gustado muchísimo también por ese lema que es tan aplicable a esta situación de la gran matriarca de la zona, que es esa abuela, cuyo lema es paciencia y fe. O sea, esto también ese componente latino
que además
del catolicismo.
No es abuela biológica, sino que es la abuela de todos ellos,
de todo,
porque
el
los ha sacado adelante.
Es el referente moral de todo el barrio, que está muy bien.
Y luego tiene algún número imaginativamente, digamos, puesta en escena, ¿no?
Sí, magnífico.
Como el que empiezan a andar por las paredes.
Magnífico, magnífico. Y ahora nos vamos a la mejor serie de televisión de época, The Chosen. Bueno, se ha ido desarrollando a lo largo de este año, se puede ver en internet directamente The Chosen, Los Elegidos. Es la primera serie de televisión sobre la vida de Jesucristo y sus apóstoles, Los Elegidos, sin orden ni concierto, con crowdfunding, el crowdfunding más grande de la historia, rodando gran parte en esa recreación de la ciudad de Jerusalén que tienen los mormones y que casi no la habían dejado usar. Es de una frescura espectacular, es estupenda, profunda, con un asesoramiento por parte de un sacerdote católico, de un pastor luterano y de un rabino, y da gusto verlos.
Y que ha tenido un gran éxito de público. O sea,
llevan como 60 millones de visualizaciones a través de internet, se puede ver con una aplicación, pero también se puede ver directamente en internet con subtítulos que han ido poniéndose. Hay dos temporadas ya. quieren hacer 6 y de verdad que es de las cosas mejores que se han hecho sobre Jesucristo en el cine o en la televisión. Vale la pena seguirlo. Esta producción de Dallas Jenkins, que dirige él también, es un tío joven, muy lanzado y que se atreve a meterse en una visión de Jesucristo, en mi opinión, interesantísima. Igual que la visión actualizada que da otra serie, hemos puesto serie de época, pues una serie actual que es Lupin.
Je suis Lupin.
Lupin. Omar Sy, que por tanto ya se ve que es divertido, ¿no? O sea, es la versión...
Este hombre cuando duerme, porque es que no para. Está en todas las películas francesas que se estrenan. En todas. Y series, o sea, es que...
Está muy bien porque es un personaje literario. Es divertido porque no son temporadas esto, son partes. Son como si fuese dos largometrajes sobre este personaje que era un ladrón, ¿verdad? Que competía incluso con... Sherlock Holmes tiene alguna aventura de estas y que lo lleva a la sociedad actual, este actor de origen africano, ¿verdad?, que le vimos en Intocable, y que aquí se meten unos líos tremendos, roba en el Louvre, es esta vieja historia de los robos sofisticados que da un juego enorme en televisión y está funcionando muy bien, como una de las mejores series del año, desde luego. Y nos vamos a pasarlo mal. Y
claro,
yo creo que ahí
faltaba,
sí que no hay duda.
Faltaba el terror.
No hay duda de que... Si no la mejor, una de las mejores películas de terror, es una continuación, Un lugar tranquilo 2. ¿Te ha gustado, Juan, a ti la película?
Bueno, ya sabes que a mí el terror me gusta.
Sí, más que a mí.
Me gusta cuando no se limita a dar sustos, que cada vez es más frecuente, sino que realmente
y no recurre
a
tópicos, como
claro,
la casa encantada
y que crea atmósferas. A mí eso es lo que me gusta. Y en ese sentido esta película me ha gustado mucho, como también la nueva entrega del expediente Warren, que me ha parecido que no está mal.
Hablaremos de ella.
Hablaremos
también
del gobierno.
En otros programas cuando rescatemos otras grandes películas. Aquí estamos seleccionando las top level, digamos, ¿no? Y yo creo que esta lo es.
Y mira que existe que nunca segundas partes fueron buenas, pero
bueno,
en este caso...
Hay muchos ejemplos ya que lo desmienten.
Sí. No hay que decir además que es un actor reconvertido en director, John Krasinski.
Que ha demostrado tener muy buen pulso.
Muy buen pulso. Además aquí vuelvo a confirmarlo porque... Hace una pirueta y hace un flashback inicial en la película. Esta es una distopía alienígena. Y entonces, en la primera película no mostró el primer día de la invasión. Aquí lo muestra y empieza a lo grande con una secuencia probablemente antológica que ha gustado muchísimo a todos los seguidores del género terrorífico.
Y luego su señora, Emily Blunt, está muy bien.
Está sensacional.
Como actriz.
Está muy bien. Y luego toda esa historia familiar. Con
era arriesgado porque la primera era potente. Sí. Y claro, hacer una segunda parte y no bajar el nivel no es fácil.
Claro, sin duda. Y nos falta thriller y acción. Había mucho, y mucho reciente, o sea, muy veraniego, que quizá a lo mejor tendría que estar por aquí delante, pero vamos a escoger el regreso de una gran actriz, Angelina Jolie, al género de acción. Aquellos que desean mi muerte. Bueno, una película de estas interesante, porque parte además también de una situación dramática, un chaval que ve cómo... matan en directo a su padre, unos mafiosos, y claro, su padre lo matan por un asunto de conciencia porque ha denunciado a unos políticos corruptos y acaba siendo acogido por ella, que es una bombero forestal, atentos, ¿eh? O sea que...
Y acaba, siempre van papeles,
o sea, le encantan
muy...
papeles, es un poco como Bruce Willis, o sea, le encanta cobrar en las películas, o sea, que le peguen, que salga sangre, en fin. A mí me ha gustado bastante, me parece una buena película en la que une el thriller, digamos, aquí en este caso, más que urbano, es un thriller en medio de las montañas de Estados Unidos, en medio de los bosques, con fuego, con tiroteos, en plan realista, pero a la vez con todo ese desarrollo, que quieras que no, tiene que ver con el personaje también, de una mujer que acoge a un chaval, que se ha quedado huérfano, con todo lo que supone también de paternidad, de maternidad. Claro, todo eso cuando lo aplicas a los géneros, te acaba dando... pues eso, unos resultados que yo creo que son muy satisfactorios, ¿no? No está mal la selección que hemos hecho, ¿no?
No, está muy bien.
Yo
muy
creo
bien.
Que efectivamente todos pueden echar en falta algún título, porque lógicamente...
Pero hubiéramos tenido que ir más deprisa todavía. Y
claro,
ya era
entonces
demasiado.
Ya era demasiado deprisa, porque vamos a cumplir el tiempo pormenorizadamente para poder seguir hablando de cine aquí en pantalla grande. Así que, por ahora, cambiamos de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Oh.
Desde luego, Cruz Delgado Sánchez, cada vez eres como más niño. O sea, ¿nos has traído aquí esto de quién es? ¿Esto qué es?
Esto es regaliz.
Regaliz. Pero esto claro. No se come. Esto es
el show del hombre lobo.
El show del hombre lobo.
Que es de lo que vamos a hablar ahora.
Pues sí, pues la verdad es que es bastante apropiado esto que nos has traído, porque ahora tenemos con nosotros nada menos que, seguro que al que vamos a entrevistar ahora mismo le gusta muchísimo este rollo, porque Juan Luis Sánchez, buen amigo nuestro, escritor, crítico de cine, que después de hacer libros sobre una de vampiros, se titula, otra se titula Devórame otra vez, pues su nuevo libro, ¿cómo se va a titular? No salgáis al páramo, todo el cine y series de Hombres Lobo, publicada en Ediciones Diábolo, como siempre, maravillosamente, con un montón de fotos, documentación, ha hecho un trabajo excelente. ¿Cómo está Juan Luis Sánchez? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo lo llevas?
Pues lo llevo muy bien y además estoy encantado de estar con vosotros en este programa, porque no solo me inculcáis el amor al cine, sino que tenéis un gran ambiente, muy buen ambiente, o sea, siempre con estas canciones que pone Cruz Delgado de Regaliz, que te animan, o sea, que son divertidas.
Yo no sé, eso
bueno,
sí.
Te animan,
te hacen viejo, porque claro, Regaliz, ahora son abuelos los de Regaliz, yo creo, o sea, que no.
Son de mi quinta, sí.
Claro, es terrible esto. Vamos,
oye, además, me ha dicho un pajarito que tú cada año sacas un libro fundamentalmente para poder estar en pantalla grande y presentarlo.
Claro, y que me ponga Cruz Delgado, a ver, le pongo el reto, a ver claro, qué canción me pone este año, por supuesto.
Por lo pronto, vamos a empezar, hombre, la primera gran película es El Hombre Lobo de Londres del 35, pero la grandísima película es del 41, El Hombre Lobo. Claro, como tiene que empezar. Y ahora vamos a ir escuchando, según te preguntemos cosas, bandas sonoras de las grandes películas.
Con Lon Chaney era esta Junior.
Oye, cuéntanos cómo lo has trabajado, desde cuándo te interesa lo de los hombres lobos, si fuera a lo mejor un trauma infantil.
No, desde que te conoce.
O sea, que el que tiene barba eres tú, no yo. O sea, que...
Pues el hombre lobo me ha interesado siempre porque representa un poco la naturaleza animal que tenemos todos dentro. Ahora que está de moda negar la biología y apelar a la autodeterminación del ser humano, pues la verdad es que tenemos una parte animal a la que no podemos renunciar y que nos condiciona muchísimas veces. Como se cumple este año el 80 aniversario de la película de Universal con Lon Chaney Jr., pues era un buen momento para hacer este libro. Además, es un año de aniversarios, porque no son solo 80 años de El Hombre Lobo, sino que también se cumplen los 50 años de La Noche de Walpurgis y los 40 años de Un Hombre Lobo Americano en Londres y Aullidos, que son de 1981, lo que me hace viejo también.
Oye, pero tú eres capaz de recordar, porque yo no, ¿cuál fue la primera película de Hombre Lobo que tú viste en tu vida?
Sí, yo vi la primera que vi fue Un Hombre Lobo Americano en Londres, que me impresionó mucho por la transformación, por la que Reed Baker, que era el maquillador, se llevó el primer Oscar de la historia a los efectos visuales. Era una transformación que se transformaba casi en un hombre lobo, o sea, casi en un lobo. Con el morro se le ensanchaba e impresionaba muchísimo. Entonces yo era por entonces muy joven y claro, yo creo que la película, aparte que tenía mucho sentido del humor, pero luego daba muchísimo miedo.
Aparte que en aquella época, que no había tecnología digital, estos trucos tenían mucho más mérito.
Y además creo que quedan mejor. De hecho, lo decía Paul Nachi, decía que cuando hay un actor detrás se nota, es más humano el personaje en pantalla, que ahora lo solucionan con efectos digitales muy bien hechos, pero que no son tan humanos porque no hay una persona. Y precisamente El Hombre Lobo es un reto para un actor. Lo que decía Paul Nachi es que le encantaba el personaje porque era un tipo normal que iba en el autobús o hacía la vida normal, iba al supermercado, pero por una maldición de repente las noches de luna llena se convertía en Hombre Lobo.
Mira, estamos escuchando bandas sonoras diversas. Tengo aquí Pino Diaggio con Aullidos, Un Hombre Lobo Americano en Londres. Está el Licántropo, por cierto, que si no me equivoco es la última que hizo Paul Nachi. Paul Nachi ha sido toda una institución, en concreto, para esta figura, ¿no?, del cinematográfica. Además es famosísimo en Estados Unidos, en Japón, porque hizo muchas veces de Hombre Lobo, ¿no?
Creo que es todo un ejemplo, digo, porque él consiguió sacar adelante producciones que luego triunfaban en todo el mundo, y he tenido la suerte de que su hijo, Sergio Molina, que se ha convertido un poco en el representante de su padre, que el que comparece cuando los fans se lo requerimos, pues me ha escrito un prólogo estupendo para el libro, ¿no?, donde habla de que él es hijo de un hombre lobo. Y bueno, que
está bien.
creo que son producciones muy dignas y, bueno, como me dice siempre Sergio Molina, que reivindiquemos el fantaterror español, que no solo somos capaces de hacer películas de arte y ensayo sobre ricos mundos interiores o politizadas que hacen ahora, sino que también somos capaces... En el terror brillamos en España. O sea, hoy en día también hacemos buenas películas de terror.
Hola, Juan Luis, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Bueno, que ya sabes que el terror y el humor van siempre muy unidos de la mano, ¿no? ¿A ti cuál te parece la mejor parodia que se ha hecho de El Hombre Lobo?
Pues, buena pregunta. Yo recuerdo con muchísimo cariño, aunque tendría que revisarla, Abbott y Costello contra los fantasmas, porque la vi muy de pequeño, y ahí entre se enfrentan al monstruo de Frankenstein, a Drácula y también al Hombre Lobo. Y bueno, pues es la típica película de Universal con la iluminación de la época y me pareció una parodia bastante divertida. Aunque hay otras películas como Aullidos o Un hombre lobo americano en Londres que también tienen una parte humorística bastante importante.
Oye, y en ese sentido, ¿tú crees que la saga Crepúsculo ha descafeinado el mito del hombre lobo?
Hombre, yo creo que sí, porque el hombre lobo daba mucho miedo y no era un moñas como Jacob, el de... a mí, bueno, me parecieron películas muy ligeras para adolescentes, pero desgraciadamente en los últimos años no han tenido mucho éxito películas del Hombre Lobo. La última fue la que protagonizó Anthony Hopkins y Benicio del Toro, El Hombre Lobo, que era de la productora Universal, y las que han tenido éxito han sido las de Crepúsculo y estas de Underworld, que son vampiros contra...
Que eso es interesante, ¿no? Porque mezcla ya dos mitos, ¿verdad? Sí. Con sus mundos y...
Pero son películas muy ligeras, de que, bueno, no, son entretenidas, pero de videojuego un poco, bueno, digo, no son películas, yo creo, memorables, ni las de Crepúsculo, que, bueno, que también tienen su mensaje.
Claro, hombre, pero... racial y de, en fin. Pero yo creo que en El Hombre Lobo en concreto encuentras menos parodias, por ejemplo, que en Drácula, que en otros mitos así del cine de terror. Quizá porque, por eso que decías tú al principio, o sea, porque en el fondo te está mostrando el lado más oscuro del ser humano cuando se deja llevar por la ira. Que, claro, detrás de esto hay personajes cercanos como Hulk, por ejemplo, como otros, que el tema de la ira y tal hace referencia a lo que siempre se ha dicho de los cuentos de hadas, ¿no? Que en el terror es aplicable. Y es que son alegorías de lo que es el ser humano que, en cierto modo, algunas de ellas tienen bastante profundidad dramática, ¿no?
Yo creo que sobre todo estos mitos que han perdurado y que son universales y que se repiten siempre en el cine son precisamente porque apelan a temas de fondo que nos interesan y nos fascinan. Por eso siempre se harán películas sobre hombres lobo, aunque le digo que en los últimos años se han hecho menos, aunque Ryan Gosling está rodando una nueva versión del Hombre Lobo para Universal, para el año 2022.
Anda, ya tienes para hacer una segunda edición revisada, ¿no?
Y aumentada. Sí. Y en el libro he visto que también hay animación.
Bueno, y qué animación además, porque por lo menos la última que ha habido de Hombres Lobo es magnífica esa película. Optó al Oscar, al mejor largometraje de animación. Wolfwalkers,
sí.
Que es una película estupenda
del estudio irlandés Cartoon Saloon.
Y además, he visto también anime.
Y en animación en 2D. Hombre, La princesa Mononoke, seguramente, ¿no?
Claro. Sí, también hablamos de La princesa Mononoke porque, bueno, la animación ha aprovechado muy bien el mito del hombre lobo. Y sobre todo Wolfwalkers, yo creo que es la mejor que se ha hecho. Es una película encantadora porque está basada en la mitología irlandesa. Tiene una banda sonora excepcional y se merecía haberse ganado el Oscar, quizás, a la mejor película de animación. Parece una película estupenda.
¿Y qué me dices de mujeres lobas? ¿Hay o no hay en el cine?
Sí, de hecho la primera vez que se abordó una película sobre un hombre lobo que se llama The Werewolf de 1913, joder, era una mujer e india, o sea que era una película por la inclusión. Lo que pasa es que se ha perdido, o sea, no he podido verla para hacer el libro porque no consta en ningún sitio. Y hay, bueno, más recientemente Ginger Snaps, que dio lugar a una saga, luego tiene varias secuelas, es también una mujer lobo también.
Oye, pero parece que como que el gran mundo del hombre lobo es el mundo anglosajón, pero seguro que ha habido por ahí cinematografías alternativas de países menos potentes en el marketing cinematográfico que también han abordado este mito, o es una cosa muy traída por los pelos.
No, hay por ahí muchísimas producciones de otros países. Lo que pasa es que bueno, además es un mito universal, que se ha dado en todas las culturas desde la antigua Grecia. Pero hay películas, por ejemplo, alemanas, como Der Schwarzemann, el hombre lobo de 1932 de Friedrich Fecher, o sea, y una película bastante antigua que ya abordaba el tema del hombre lobo, o sea que todas las filmografías han dado algún título, pero es verdad que las más populares son quizás las estadounidenses, sí.
Claro, y luego eso que decíamos antes de pasada del cine japonés es muy interesante porque la aportación de Hayao Miyazaki en La princesa Mononoke hace mucho de referencia al animismo, a todo lo que supone de esa tradición de encontrar las divinidades en la naturaleza, con lo cual modifica un poco el concepto de hombre lobo, porque además, si no me equivoco, es una mujer lobo en Hayao Miyazaki, porque es distinto, ya es casi como el rey del bosque y tiene una cierta, digamos, un cierto componente de referente moral que hace más referencia a la ecología, porque es una historia que también habla de la industrialización y del embrutecimiento en ese sentido del ser humano. En esa película casi los hombres lobo son los hombres normales, no los seres de la naturaleza que se convierten en animales, ¿no? Con lo cual ahí le da una vuelta un poco al mito del hombre lobo, ¿no?
Es porque se inspira en la tradición japonesa y en sus propios mitos, y digamos que los buenos pues son pues eso, las criaturas de la naturaleza, como el hombre lobo, y ahí la naturaleza humana tiene el peligro de estropear la naturaleza, porque tiene como un mensaje ecológico. De todas maneras, todo eso del animismo y demás se nos escapa un poco a los espectadores normalmente occidentales. Hay películas estupendas de Hayao Miyazaki, bueno, a mí me gusta muchísimo El viaje de Chihiro también, pero estos dioses que salen en el balneario para dioses también se me escapa muchísimo. O sea, ves que hay toda una tradición y que se inspiran en sus propios mitos populares, pues lo mismo con El hombre lobo de La princesa Mononoke, lo que no quita para que sea, yo creo, una de las mejores películas épicas de Hayao Miyazaki.
Oye, y hablando de mejores películas, ¿cuáles serían tus favoritas en esta saga de hombres lobos?
Pues tengo varias. Yo creo que hay que apelar a los clásicos y que El hombre lobo de 1941, con Lon Chaney Jr., el hijo del hombre de las mil caras, donde también salía Bela Lugosi y Claude Rains, tiene que ser mi favorita, porque es que sin esta yo creo que no existirían todas las demás. O sea, que es la que, incluso el maquillaje del hombre lobo es el que ha quedado como el clásico, y la portada del libro es Lon Chaney Jr. Yo creo que tengo que citar esta. Sí.
Una cosita, porque nos estamos quedando sin tiempo, quiero darte una ilusión y que sepas que nuestro grupo de WhatsApp de trabajo de este equipo se llama La Noche de Valpurgis.
Efectivamente.
Ah, no sabía. Muy bueno. Se lo diría a Sergio, al gran Sergio Molina.
Así que ya saben todos los oyentes que tienen que comprarse este libro. Es una lectura veraniega estupendo, sobre todo al que le gusta el terror. No salgáis al páramo. Todo el cine y series de Hombres Lobo, de Juan Luis Sánchez, que sigue ahí revisando a fondo la cultura popular, sacando de ella todo el partido posible y ofreciéndonos unos libros divertidísimos que nos sirven para todas las épocas del año. Muchas gracias, Juan Luis, por estar con nosotros.
Gracias,
que sigas investigando.
Adiós,
ya nos puedes hacer una primicia de cuál va a ser el siguiente mito que vas a afrontar.
No podría, porque mi editor se convertiría en el hombre lobo y me despedazaría, porque me ha dicho que no lo puedo decir.
Pero, o sea, que hay algo, hay carnaza para el año que viene.
Sí, porque a ver qué canción me pone Cruz Delgado.
Sí, sí, seguro que te pongo una canción.
Por lo pronto vamos a escuchar un poco la última que habíamos previsto aquí, de Bruno Culé, que me parece que la hemos citado antes como una de las grandes bandas sonoras, que es la de esta película irlandesa. Fíjense qué bien suena. Thank you.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Esto sí que es un cambio de tercio total. De los Hombres Lobo pasamos a esta banda sonora sensacional. Bueno, son dos bandas sonoras muy buenas, Bruno Cullé y James Newton Howard. Son de primera fila los dos. Esta es una suite que hemos hecho.
Pero
con
no
la
es
banda...
tanto cambio de tercio, ¿eh? Porque también vamos a hablar de Hombres Lobo ahora.
Sí, en cierto modo sí.
Hombres Lobo de verdad.
Hombres Lobo y hombres que dan la cara, que tienen una conciencia fina y que se oponen a los poderes del mundo. Vamos a estar escuchando esta banda sonora que pertenece a la película Vida Oculta de Terrence Malick, que hace referencia a uno de los protagonistas, por eso hemos llamado a esta sección Alrededor del Cine, porque el libro que ha publicado José García Pellegrín se titula Mártires de la Conciencia, cristianos frente al juramento a Hitler, en Digital Reasons está publicado tanto en digital como en papel. Y uno de los protagonistas es precisamente el protagonista de esta película, de Vida Oculta de Terrence Malick, un tipo austriaco beatificado recientemente que se opuso a Hitler, que decidió no jurar lealtad a Hitler cuando le intentaron movilizar. José García Pellegrín, que lo tenemos además en nuestro hombre en Berlín. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jero? Sí, por aquí andamos.
Ahí andáis, ¿no? Oye,
muy buenas tardes.
Aquí estamos todos los habituales.
Sí, Juan.
Con tu libro apasionante, un libro que digamos es como una culminación también de los anteriores que has hecho. La Rosa Blanca, los estudiantes que se alzaron contra Hitler, sí. Los cristianos contra Hitler, la Iglesia y el nazismo, en fin, creo que este es más íntimo, ¿verdad? Porque salvo este personaje, que es el protagonista de Vida Oculta, los demás son gente más o menos normal. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de escritura y qué personajes nos presentas en él.
Sí. Bueno, el proceso de escritura parte de una pregunta muy sencilla y es, una vez visto la película Vida Oculta, bueno, no solamente porque yo a Franz Jägerstätter ya le conocía de antes, ya le traté en alguno de esos libros que has nombrado antes, pero con la película pues se le dio a conocer mucho más, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿cuántos Jägerstätter ha habido? ¿Ha habido algunos otros más que también se negaron a prestar ese juramento, ¿no? Y ahí comenzó el viaje, porque es muy difícil, porque la mayoría de ellos pasaron no solamente inadvertidos durante su vida, sino durante muchos decenios. Y aún hoy yo he hecho esta prueba en distintos ambientes, con amigos, etcétera. Prácticamente todos son desconocidos, ¿no? Aún hoy.
Estamos hablando de 20 católicos, dices aquí, más sí. O menos 8 o 9 evangélicos, ¿no?
Sí.
Cristianos evangélicos, que son los que te has ocupado especialmente, ¿no?
Sí. Bueno, son los que se conocen. Es decir, que quizá haya alguno más, ¿no? Pero no es muy probable, porque sí que hay una serie de, digamos, de autores que han tratado el tema desde el punto de vista científico, que han buscado, y estamos ahora mismo diciendo que hay una veintena de católicos y 9 cristianos evangélicos que se negaron a prestar ese juramento al Hitler entre 18 millones de hombres que estuvieron movilizados en la Wehrmacht, en el ejército, ¿no? Es decir, que digamos, no solamente ya es minoritario, ¿no? Es una minoría muy, muy exigua de personas que, ante su conciencia, no se vieron en la posibilidad de hacer ese juramento. También hay que tener en cuenta, para partir de todo esto, que en 1934, cuando muere el presidente del Reich, Hindenburg, Hitler asume el, no solamente él era entonces el canciller del Reich, y en ese momento asume también la presidencia, es decir, que es una unión personal de todos los poderes, ¿no? Y con lo cual es también el jefe supremo de los ejércitos, ¿no? El comandante en jefe de los ejércitos, y cambia el juramento, entonces los soldados juraban fidelidad al pueblo alemán, al pueblo y a la patria alemanes, Y a partir de 1974 se introduce un cambio en que se presta el juramento a la persona del Führer, Adolf Hitler, y se le cita expresamente así, ¿no?
Claro, entonces, porque tú... Eso es lo... Perdona, acaba.
Sí. No, y entonces, claro, eso es lo que hace que mucha gente diga, yo en conciencia no puedo, sobre todo personas creyentes, no puedo prestarle juramento a alguien, incluso alguno que le llegó a nombrar el anticristo.
Porque para que al oyente le quede claro, o sea, no estamos hablando de las personas que se opusieron al nazismo, que afortunadamente fueron más de 29, sino sí, aquellos que se vieron en el brete de tener que jurar, supongo que por incorporarse sí, a filas, etcétera, exactamente lo mismo que cuenta la película de Vida Oculta, y que se negaron, al igual que Franz Jägerstätter, a hacer ese juramento, y supongo que todos irían a la cárcel.
No, no es que fueran a la cárcel, es que todos fueron
ejecutados.
¿Y tú crees que hay documentación suficiente como para que pueda salir otra película, como la de Vida Oculta, de alguno de estos personajes?
A verla, Ayla. Es decir, que yo he estado pensando sobre quién se podría hacer. Bueno, hay como dos personas más que también son bastante conocidas. Son bastante conocidas porque también uno de ellos ha sido ya beatificado. Franz Jägerstätter fue beatificado en el 2007. Josef Mayer Musser fue beatificado en el 2017. Esta es una persona que aquí en Alemania es muy poco conocida, pero él es de Tirol del Sur, es decir, era italiano de lengua y cultura alemanas. Y sobre él hay muchísima documentación. También hay bastante documentación sobre Franz Reinisch, que era un sacerdote palotino de Schönstadt, y que también está en proceso de beatificación, y precisamente porque por ese proceso, que los procesos de beatificación son muy rigurosos, es decir, que dan a conocer bastante bien la persona, ¿no?
O sea, que había sacerdotes que también tenían que prestar ese juramento.
Sí, si eran movilizados, claro.
Si eran movilizados. Hay una serie de... Es complejo para explicarlo en pocas palabras, pero Franz Reinisch no era sacerdote diocesano, sino religioso por ser palotino, y no tenía un encargo en una parroquia, y por lo tanto, según el concordato, podía ser movilizado.
Claro. Uh-huh. Oye, José, antes has dicho una cosa que yo lo he comprobado cuando he tenido la suerte de entrevistar a algunos directores alemanes. Cuando tocan este tema, es relativamente reciente que se atrevan a tocar muchos temas de la Segunda Guerra Mundial. Me decían, ¿cómo es posible que hasta hace poco, le preguntaba yo, no hubiesen salido los primeros juicios? Hasta los años 70 no se juzgaron a muchos de los que estuvieron en Auschwitz, a muchos de los suboficiales y oficiales, porque los juicios de Nuremberg. Y que me dicen, mira, es que sigue siendo un tema muy sensible en Alemania. Esto me lo decían, pongamos que hace 10 o 15 años, ¿no? Ahora ya se ve que sigue habiendo por ahí todavía muchas cosas que pueden salir a la luz interesantes porque hay sensibilidad social. Claro, en muchos casos su padre o su abuelo ha podido ser nazi, ¿no? Claro, entonces, claro. Supongo que esto es lo palpas tú allí, que llevas viviendo en Alemania tantos años, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es un tema que está... bueno, todo esto lo explico también en la introducción al libro, ¿no? ¿Por qué todo se ha esperado tanto? ¿Por qué sí que ha habido... antes hablábamos de la Rosa Blanca, porque sí que ha habido algunas personas que se prestaron resistencia, como los chicos de la Rosa Blanca, que sí que han tenido...
Sophie Scholl, es la película. Recordemos la película, que es magnífica, por cierto. Y es alemana, además.
Sí. Sophie Scholl, y ella sí que tuvo un reconocimiento, y etcétera, al principio, pero otros muchos no. Incluso, si recordamos, también por hablar de otra película, de Stauffenberg, los hicieron el atentado en Valquiria el 20 de julio de 1944, a estos también les costó bastante ser reconocidos hasta los años 70. Mm. Es decir, que muchos les tachaban de antipatriotas, de que habían traicionado al ejército, etcétera, etcétera. Es decir, esto tardó bastante tiempo. Y estas personas de las que yo hablo, no comenzó el reconocimiento hasta los años 90. Es decir, por ejemplo, en los juicios en los cuales se les sentencia a muerte por el tribunal de guerra, etcétera, etcétera, no fueron revocados esas sentencias hasta los años 90.
Fíjate, ahí está, claro. Oye, hay un asunto.
Los años 90.
Hay un asunto que me gusta mucho y es muy bueno que estemos escuchando la banda sonora de James Newton Howard, que es todo el tema de la objeción de conciencia. Que aquí en España y en otros sitios, el Parlamento Europeo recientemente, están cuestionando en muchos ámbitos. Cuando tú estás dando la vuelta y cuando el cine se resiste, porque ya no solo las películas estas que hemos citado, sino películas también de Spielberg, como El Puente de los Espías, por ejemplo, donde se habla de la objeción de conciencia como un tema básico para defender los derechos humanos, ¿no? Y creo que estas historias también ayudan a ese tema, ¿no?
Estas historias ayudan mucho porque efectivamente, ya digo que hubo muchas personas que prestaron ese juramento con reserva de conciencia, pero hubo estos pocos, son pocos efectivamente, pero que decidieron no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay, por volver a la pregunta que me hacías antes, ¿no? Yo creo que sí que hay mucho material para hacer alguna película. Entre otras cosas, porque no sé si ahí lo estáis viendo en España, pero aquí en Alemania yo percibo que ahora hay mucho. Por un lado, vuelve a haber un auge del documental muy grande.
También del histórico, ¿no? Sí.
Sí. Y luego, por otro lado, cantidad de películas que llegan al cine basadas en hechos reales.
Sí, esto cada vez
casi todas.
Y series de televisión, por cierto, también alemanas, muy interesantes, o noruegas, por ejemplo, otros sitios, que están rescatando. Mucha gente, por ejemplo, ha habido una recientemente sobre el cónsul sueco en Estados Unidos que decide no obedecer al gobierno cuando llega a un acuerdo con Hitler, ¿no?
No, danés.
Es una decisión
danés,
de conciencia.
Danés.
Era el gobierno danés, efectivamente.
Sí,
¿no?
Sí.
Ha habido varias películas de estas, o sea que aquí en este libro hay bastantes posibilidades de que
salga.
Sí, que
hay,
¿no?
Material, ¿no?
Claro.
A ver, lo que pasa es que tendría que sentarse alguien que tuviera el interés, pero yo creo que, hombre, tendría que ser alguien como Terrence Malick.
Claro.
Que para hacer esto tiene que ser una persona que sea capaz de meterse realmente en la vida interior de esa persona, ¿no? Porque es la que te explica, si solamente cuentas hechos, pues es, bueno, pues acaba siendo una cosa, pues sí, quizá interesante, ¿no? Pero no tiene la fuerza que tiene, por ejemplo, Vida Oculta, ¿no?
Sí, okay.
Y efectivamente yo estaba pensando antes en una persona como es uno de los que yo trato dentro del libro, que uno de ellos, pues que tiene, porque tuvo sus primeros encontronazos con la Gestapo, es decir, que también hay una cierta acción, ¿no? Tuvo unos encontronazos con la Gestapo, estuvo prisionero en un campo de concentración clandestino realmente, ¿no? Aquí en Berlín, luego tal, y luego cuando ya le llaman al ejército es cuando él objeta, ¿no? Objeta, y todos los que objetaban sabían que la pena era pena de muerte, o sea, eso estaba clarísimo, ¿no?
Bueno, lo que hay que hacer es mandar tu libro a Steven Spielberg, a Terrence Malick, por si quieren seguir por esa línea, que me parece interesantísimo, y todos los que nos guste esas grandes historias y los temas gordos, ¿eh? Porque ahora con el auge de tantos populismos, por ejemplo, esas objeciones de conciencia contra tanta ideología dominante son fundamentales, ¿no? Así que lean ustedes Mártires de la conciencia, cristianos frente al juramento a Hitler, de José García Pellegrín, en Digital Reasons, ahí lo tienen, lo pueden pedir en digital y también en texto en papel. Y seguir la pista de este gran autor que tenemos allí en Berlín, es nuestro hombre Berlín, crítico de cine, está ahí metido en todos los líos. ¿Y cuál es tu próximo libro? ¿Ya lo tienes ahí?
Bueno, de momento...
Porque tenemos que irnos, José, qué lástima.
Bueno, sí, no, de momento no pienso todavía, tengo ideas, pero no tengo nada definido. O sea, yo seguiré por esta línea rescatando historias olvidadas.
Muy bien, oye, muchas gracias por estar con
oye,
nosotros.
Oye, sí,
José.
Un abrazo y enhorabuena por el libro, un gusto tenerte.
Y nosotros vale, nos gracias. Vamos por esta semana. Ha sido todo a toda pastilla, como suele pasar, pero bueno, así intenso, interesante, creo yo. Y nos vamos a ir con una de las grandes canciones del año, la gran perdedora probablemente de los Oscar. La ganadora ya la pondremos, si es que la ponemos. A mí me gustó mucho más este Io sì de Laura Pausini en La vida por delante, con el que nos vamos a ir hasta la semana que viene, que aquí estaremos en pantalla grande. Adiós, Cruz Delgado Sánchez.
Adiós, hasta la próxima.
Nuestro todólogo Juan Ollayana.
Hasta la semana que viene.
Y aquí Jerónimo José Martín, que les desea una feliz semana y que aquí estaremos, si Dios quiere, la semana que viene para hablar de cine en pantalla grande.
Cuando tú finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui.
Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so.
Con el príncipe Felipe, en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca he estado, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Sabes que en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.